Estás escuchando los podcasts de mundopsicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast.
Hola a todos, mi nombre es Inés Vicente y soy Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy estamos aquí, ayer ya os anunciamos por historias que estaríamos en este ratito charlando para tratar un tema que es cuándo acudir a terapia de pareja. Pero de esto no os voy a hablar yo porque para ello tenemos a una experta con la que vamos a contar esta tarde. Ella es Ana Gil, es psicóloga, es sexóloga, es terapeuta de pareja y además es codirectora del Instituto de la Pareja. ¿En qué momento una pareja debe tomar la decisión estando, no sé si es condicionante el hecho de que una pareja esté en crisis o no, el hecho de acudir a terapia de pareja?
Claro, yo creo que casi siempre las personas pensamos que cuando estamos en crisis es cuando hay que ir a terapia de pareja. Incluso hay gente que no va a terapia de pareja y deja la relación porque piensan, si necesitamos terapia de pareja, para eso no vamos a seguir juntos, ¿no? O sea, estamos tan mal que para eso no lo intentamos, ¿no? Pero este es un concepto muy, muy pobre de la terapia de pareja y también muy, muy triste de la relación de pareja. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, cuando piensas en tu salud bucal, pues vas al dentista pues con alguna frecuencia, ¿no? Para hacer alguna revisión sin que se te estén cayendo los dientes. De hecho, piensas, mejor ir antes para que no se me caigan los dientes. ¿Alguna vez te haces algún análisis de sangre para ver que va todo bien? ¿Alguna vez llevas el coche a mantenimiento? O sea, que no llevamos el coche cuando está para el desguace al mecánico. Y sin embargo, cuando hablamos de relaciones de pareja, de esa salud relacional, parece que tenemos que estar muy, muy mal para que necesitemos terapia de pareja. La mayor parte de la gente viene en el peor de los momentos. De hecho, casi todo el mundo que se sienta en la consulta me dice esto. Me dice, bueno, que sepas que este es nuestro último cartucho. Esa es una frase que se repite una y otra vez. ¿En ese estado se puede ir a terapia de pareja? Claro que se puede ir y, de hecho, trabajamos en esos casos. Pero es ideal ir a terapia de pareja antes. Ir a terapia de pareja simplemente cuando te das cuenta de que estás con otra persona distinta a ti y que por mucho que la quieras, después de que se pasa esa primera fase donde parece que todo fluye, te das cuenta de que hay cosas que se hacen difíciles y que te das cuenta de que eso que llamamos amar parece que, por muy fuerte que sea tu sentimiento, lo que es la conducta no siempre es tan fácil de hacerlo. Y es que no hemos aprendido en ningún sitio, ¿no? Que no se enseña a amar y, en todo caso, tenemos a veces modelos muchas veces disfuncionales. Entonces, ir simplemente para aprender a amar mejor a tu pareja ya tiene sentido. Y, de hecho, esas son parejas muy especiales, pocas las que vienen, que dicen, venimos para simplemente ver cómo estamos, hacer una revisión y para intentar fortalecer nuestra relación. No porque estamos en las últimas, sino en ese sentido. O sea, que cualquier persona que tenga una relación de pareja podría ir a terapia de pareja simplemente por fortalecer su relación, por aprender herramientas de cómo comunicarse mejor, de cómo conectar mejor, de cómo resolver conflictos, o cuando estás en un momento de crisis también. Y si estás pensando en dejar la relación, pero te gustaría que funcionara y tristemente os estés haciendo daño sin saber cómo, pues ese puede ser un buen momento también para ir a terapia de pareja.
Vale, justamente la siguiente pregunta que te quería hacer era relacionada con lo que me acabas de contar. ¿Tiene que haber un conflicto para realmente acudir a una terapia de pareja? Ya nos has comentado que no, que la terapia de pareja al final mucha gente lo que hace es ir cuando ya, pues justamente como último cartucho, como para intentar salvar la relación y es como la última esperanza. Pero yo creo que eso pasa al final un poco en general, en cuanto a la terapia en general de salud mental. Acudimos cuando ya estamos completamente desbordados y ya no podemos más. Entonces es como el salvavidas y recurrimos a ello pues, justamente buscando la solución. Yo te quería preguntar, entonces, si en una relación de pareja uno de los dos no quiere o no ve el motivo por el que tenga que acudir a terapia de pareja, ¿cómo le planteas a tu pareja, hacemos terapia de pareja?
Claro. Bueno, lo primero es eso, ¿no? Plantearlo, mira, me gustaría que hiciéramos terapia de pareja, por lo que sea, ¿no? Una vez que la otra parte no quiere, no es que, porque uno puede no verlo muy claro, decir, pues a mí no me apetece nada hacerlo, pero bueno, tú lo ves necesario, pues mira, vamos a ver qué es eso de la terapia de pareja, voy a acompañarte. Acompañar al otro no significa siempre estar de acuerdo con el otro, pero hay casos en los que uno dice un no rotundo, un no quiero, o sea, yo estoy en contra de la terapia de pareja, me parece que eso es, pues es una tontería, un sacaperras, no, para nada me parece algo que tenga sentido y no quiero ir. Entonces, en ese caso, uno puede ir solo, claro que puede ir solo. Ahora, no sé si es una terapia de pareja, porque de pareja sería de los dos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que algo va a pasar. ¿Qué? No lo sabemos. Ocurre que cuando hay dos elementos juntos, uno al lado del otro, lo que sería una relación, ¿no? Si yo muevo uno, el otro se modifica, sí. ¿Hacia qué dirección? No lo sé. Pero algo va a pasar, es decir, con que uno se mueva, uno cambie, sobre todo uno consiga salir de esos bucles en los que se mete tan viciados con su pareja, ya con que uno consiga salir de allí, algo va a hacer. A lo mejor uno empieza a verlo tan claro que dice, es que cambiando yo me sentía tan culpable de que hacía todo mal y estoy cambiando cosas y me doy cuenta, pues que quizá todo no es mi culpa, o me doy cuenta de que realmente estoy navegando solo. A mí me gusta mucho poner una metáfora, Inés, si me permites, que es la de la barca, y es que una relación de pareja es como una barca con dos personas, cada uno con un remo. Si rema uno solo, ¿qué ocurre? Que la barca da vueltas sobre sí misma. Entonces, si yo remo solo en mi relación, por mucho que quiera salvar mi relación, porque yo le quiero muchísimo, creo que lo nuestro va a funcionar, con lo fuerte que era todo al principio, está bien, yo puedo remar muy fuerte, puedo saber mucho de remo, pero si lo hago solo, vamos a estar dando vueltas sobre uno mismo. ¿Qué pasa cuando a veces uno se cansa y dice, oye, estoy aquí solo, no tiene sentido? El otro coge el remo y empieza a remar. Pero claro, está solo y pasa lo mismo. Por eso muchas veces la gente viene a consulta cansada y los dos han luchado, sí, pero no han avanzado, no, porque no lo han hecho en la misma dirección. Entonces, por eso la importancia de ponerse de acuerdo, de decir, vamos a hacer esto juntos para que funcione.
Ya. ¿Qué puede esperar una pareja que acude por primera vez a terapia de pareja? Porque muchas veces pensamos que ir a terapia de pareja ya soluciona nuestros problemas y ya va a ser una relación maravillosa y va a tener todo fluidez y todos los conflictos que teníamos van a desaparecer. ¿Qué pueden esperar cuando empiezan a ir a una terapia de pareja?
Lo primero que va a pasar es que vamos a hacer un análisis de cómo estáis, de por qué os pasa lo que os pasa y qué podríamos hacer para hacer un cambio. Vamos a hacer un análisis de la pareja, utilizando nosotros en el Instituto de la Pareja, nos gusta mucho utilizar lo que hemos llamado la radiografía del conflicto y la radiografía de la conexión. Es decir, ¿qué hace que entréis en conflicto, sea latente o no latente o evidente, ¿no? Porque hay personas que dicen que no discuten con su pareja, pero hay muchísima tensión, es decir, no pueden discutir porque se rompería. Entonces, hay varios tipos de conflictos. Vamos a ver cómo son esos conflictos y luego vamos a ver también cómo es la conexión. Porque una pareja, aunque no discuta, eso no significa que está mejor o que está satisfecha. Es muy importante que haya conexión. Entonces, evaluamos todo eso. Y después de esa primera sesión vamos a hacer un plan de qué necesitamos para reconstruir. ¿Y qué puede esperar una pareja? Pues puede esperar entenderse, entender mejor qué nos estaba pasando, por qué estábamos aquí y cómo hemos llegado hasta aquí. Entender por dónde se puede seguir para salir de este laberinto. Y también puede esperar herramientas para practicar. O sea, la terapia de pareja no es mágica. De hecho, yo siempre digo a las parejas que en consulta vienen una hora y media más o menos, pero la mayor parte del tiempo de su vida la pasan ellos solos. Entonces, el mayor trabajo va a ser aquel que ellos vayan a hacer en su casa. Y por eso es tener herramientas, ¿no? O sea, si, vale, no, lo de gritar no nos estaba funcionando, pero si no grito, ¿cómo expreso esto? O eso de callarme y que las cosas, a ver si el tiempo lo cura todo, no funciona, vale. Pero ¿cómo lo hago si no me callo? Entonces se trata de aprender.
Vale, y en este caso, cuando una pareja acude a terapia de pareja, ¿cuál es el papel que tiene que jugar el psicólogo en este caso o el terapeuta para... ¿cuál es su función? ¿Dar herramientas? ¿Guiar? Bueno, para que la gente pueda entender un poco qué papel va a ser el del psicólogo en todo este proceso. ¿Qué requisitos debe cumplir un psicólogo o terapeuta de pareja para que pueda ayudar a una pareja a resolver conflictos, a establecer una comunicación mejor o...?
Sí, pues por una parte, a mí me parece que es muy importante que uno sepa escoger un buen profesional, ¿no? O sea, un profesional que esté muy especializado en aquello que yo necesito. Entonces, dentro de la psicología, hay muchísimas formas de especializarse y al final, claro, todo el mundo no se puede especializar en todo. Yo creo que es muy importante especializarse, formarse en terapia de pareja y, si vas a hacer también terapia sexual, formarse en terapia sexual. En la mayor parte de grados no hay casi nada de terapia de pareja o no hay nada ni de terapia sexual. Entonces, es súper súper importante formarse. El papel del psicólogo va a ser un papel omnipartidista, es decir, un papel donde yo estoy del lado de los dos. No es que no tomo parte con ninguno, es que la tomo con ninguno. No puedo entender a los dos. Sé ponerme al lado tuyo y ver lo que tú ves, y sé ponerme al lado tuyo y ver lo que tú ves. Y por eso, como os puedo entender, voy a hacer de conector. El papel de un psicólogo es casi como el de un terapeuta de pareja. Es casi como un traductor. Es como si, por ejemplo, imagínate que tú hablaras chino y yo estoy hablando en español. Necesitaremos a alguien que nos traduzca. Pues ese es el papel del terapeuta de pareja. Por eso nosotros justo intentamos hacer esa formación también de que tanto en el máster que tenemos de sexología clínica y terapia de pareja, que haya una formación muy, muy específica sobre terapia de pareja y terapia sexual y sobre las diferentes... ¿Me escuchas, Inés?
Sí, te escucho perfecto.
Y sobre los diferentes tipos, ¿no? Porque terapia de pareja es una cosa, pero es que puede haber terapia de pareja con infidelidad, por celos, terapia de pareja después de un divorcio también, por ejemplo, terapia de pareja junto con un problema sexual, entonces, o una adicción, cuando uno de los dos en la pareja tiene adicción. Entonces eso nos parece que es muy importante. También ofrecemos, como bueno, algunos ya que nos conocen lo saben, este año por primera vez y como algo único en el mundo de habla hispana, ofrecemos un curso de experto clínico en terapia de pareja, que es una formación intensiva de 7 meses para especializarse en diferentes modelos de terapia de pareja y tener herramientas que puedan ayudar en la consulta. O sea, eso creemos que es muy importante, que uno de verdad sepa qué hacer. Por ejemplo, algo que yo me voy a encontrar muchas veces en consulta es que la pareja viene después de haber tenido una gran discusión y no pueden conectar, o sea, están que ni pueden atender bien a la sesión, que quieres hablar con ellos y están muy enfadados. O incluso sacas el tema en la propia consulta y se enganchan otra vez. O parejas que de repente... pues eso, ¿no? Uno de los dos empieza a editar. ¿Cómo gestionas esa situación?
Claro.
O qué haces, por ejemplo, con una pareja que sospecha que su pareja está siendo infiel y el otro lo niega? ¿Qué se hace en esa situación? Pues todo eso no es algo que uno tiene que estar solo en su consulta viendo a ver qué me surge. Es súper importante tener herramientas, de forma que uno se sienta seguro en la terapia y eso la pareja que tengas delante también lo va a notar. Saben que están hablando con alguien que sabe cómo guiarles en el camino que ellos están buscando.
Claro. Y luego te quería preguntar, ¿establecéis, los terapeutas de pareja, psicólogos, establecéis, supongo que es un proceso en el que depende del tipo de pareja o el tipo de conflicto, de problemas que hayan en la pareja, pues una serie de sesiones, si esto se mantiene en el tiempo, si... ¿Tú como terapeuta y psicóloga de pareja recomiendas que sea como algo que se alargue en el tiempo para poder mantener esa buena comunicación con tu pareja? ¿O cómo funciona? ¿Cuál es el proceso de una pareja que quiere empezar a hacer terapia de pareja? ¿Cuál sería el proceso que seguirán?
Sí, pues empezaría primero con esa evaluación que comentaba. Después vamos a hacer un proceso donde nosotros vamos a intentar distanciar las sesiones en cuanto se pueda. Cuando es muy al inicio no conviene distanciar mucho las sesiones porque reduce la eficacia de la terapia, porque uno tiende a sus patrones aprendidos. Entonces, si yo, por ejemplo, veo al terapeuta de pareja cada semana, estoy allí en ese punto donde estoy recién aprendiendo. Pero cuando ya me encuentro con más facilidad, vemos que no tenemos los conflictos de antes, vemos que las situaciones que antes nos desbordaban ahora sabemos manejarlas, pues entonces a lo mejor vamos distanciándolas a dos veces al mes, a una vez al mes, así hasta que la pareja casi o nos lo dicen ellos, que se ven preparados, o se lo decimos nosotros. En mi caso yo casi siempre se lo ofrezco antes, como esa idea de, bueno, quizá podéis intentar seguir solos, y siempre es muy recomendable hacer como alguna sesión de revisión en el tiempo, o si no lo van a hacer en terapia de pareja, a mí me gusta mucho recomendar que la pareja guarde un espacio de revisión personal. Es decir, que de hecho incluso es una cosa que hasta yo practico con mi marido, que cada cierto tiempo vamos a hacernos una cena o una cita, lo que sea, y vamos a ver cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te estás encontrando pues en cuanto a la intimidad emocional? ¿Cómo te estás encontrando en cuanto a la intimidad sexual? ¿Cómo te estás encontrando en cuanto a las necesidades que tú tienes y cómo nos encontramos cada uno? Pero para hacer esto bien es muy importante no hacerlo desde el reproche, como mira, tú lo estás haciendo, sino que cada uno vea en qué está avanzando y qué nos gustaría seguir haciendo juntos. Siempre desde la perspectiva de qué podemos seguir haciendo y no desde el tú deberías, es que tú tienes, que parece que es lo mismo, pero es totalmente distinto y los resultados también lo son.
Vale, quería preguntarte, ya lo has comentado durante las preguntas, eres codirectora del Instituto de la Pareja y ahora mismo estáis ofreciendo un máster para profesionales y, bueno, quería preguntarte que nos dieras un poquito de información que a los profesionales psicólogos que quieran especializarse en la materia y quieran formarse en terapia de pareja, ¿qué van a aprender, qué se van a encontrar? Un poquito que nos expliques.
El máster está enfocado para o psicólogos que ya están ejerciendo. El máster tenemos dos, ¿no? Este es el de sexología clínica, el que te comento. Sexología clínica y terapia de pareja. Está enfocado para personas que ya están ejerciendo o para personas que quieren empezar a ejercer. O sea, que ya han terminado la carrera o están en el último curso, también podría ser el caso. Está enfocado a psicólogos o estudiantes de psicología y psiquiatras o estudiantes también de psiquiatría. Y uno va a salir del máster sabiendo hacer terapia sexual y terapia de pareja. Esa es la idea. Y, de hecho, ese es el objetivo que nos ponemos y que luego los propios alumnos nos lo dicen. Nosotros siempre a la gente que nos pregunta ofrecemos la posibilidad de hablar con ex alumnos para que conozcan la experiencia, ¿no?, de primera mano. Y es el máster que a nosotros nos había gustado hacer. Es un máster donde tienes muchísima información sobre todo lo que es la sexología, por ejemplo, el tratamiento de agresores sexuales, abuso sexual, tratamiento acompañamiento a parejas en procesos de infertilidad. Tienes también todo lo que son disfunciones sexuales femeninas, masculinas. Tienes todo lo que son parafilias, fármacos y sustancias del sexo. Y luego tenemos todo lo que es la parte de terapia de pareja, donde veremos la terapia cognitivo-conductual, donde veremos terapia sistémica breve, y donde veremos diferentes situaciones en terapia de pareja. Entonces, además, toda la teoría se va acompañando de prácticas con pacientes reales y eso hace que uno no solamente esté de oyente, sino que uno acaba practicando hasta el punto de que, pues eso, de que sabe.
Genial. Pues no sé si querías añadir algo más.
Sí que diría, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, yo un máster no quiero hacer por toda la carga que también eso supone, o me quiero centrar más en la parte de terapia de pareja. Enfatizaría esa parte del curso de experto clínico en terapia de pareja para aquellos que simplemente quieren hacer algo muy, muy práctico y enfocado más a conocer en profundidad modelos como el de la terapia focalizada en la emoción o el de la terapia breve estratégica y su aplicación a la terapia de pareja o el método Gottman.
Muchísimas gracias, Ana, por todo.
Gracias a ti. Ojalá que también las parejas se animen, que hay muchas parejas que podrían tener una buena relación simplemente sabiendo cómo tener una buena pareja, ¿no? Que a veces cambiamos de una pareja a otra pensando que nos irá mejor y si no hemos aprendido.
Tenemos patrones.
Claro, claro. O sea que bueno, qué bien. Pues muchísimas gracias a ti también por este tiempo.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.